Efecto Doppler. Radio 3. Nuestra vida depende de la gestión de los datos más que nunca durante la pandemia. La gestión del Big Data es una prioridad para los gobiernos, como lo es para el mercado, que ansía conocer todo de nosotros para adelantarse a nuestras necesidades. El modelo de acumulación de datos viene a incidir en el llamado capitalismo de vigilancia y las amenazas a nuestra privacidad. Sobre todo ello nos habla Álvaro Bravo en su nuevo reportaje En forma de rap.
La autonomía, libertad y dignidad del ser humano puede quedar encerrada al cercenar privacidad. Puede ya no ser erguida si nos salimos del plano, si olvidamos que datos e información son poder. Sin un contrapeso no se podrá deshacer el tejido minucioso en forma de perfil opaco. Conozcamos el barco y no solo cada puerto. Sin conciencia de sigilo, el ruido no va a suceder.
Últimamente se está hablando mucho de un concepto de capitalismo de vigilancia, que está cambiando el modelo capitalista de un modelo de...
Óscar Howell Fernández es ingeniero químico, investigador y traductor.
De acumulación industrial a acumulación de información.
Gigantes tecnológicos ganan dinero espiando, ¿no? Construyen perfiles de personas como nosotros basados en los datos que recogen y venden nuestra atención a los anunciantes.
Manuela Battaglini es investigadora y abogada especializada en transparencia y privacidad de datos.
Que esperan ganar dinero o votos, dependiendo del contexto, a partir de los datos de precisión que las plataformas han recogido. Lo que rara vez se discute es cómo están extendiendo su influencia más allá de las propias plataformas. Una gran pista de cómo ha logrado esto se encuentra, por ejemplo, en la plataforma de Facebook Audience Network. Twitter hace algo muy parecido. Lo que hacen es que amplían el alcance a una red de aplicaciones en nuestros móviles que integran orgánicamente los anuncios de Facebook o Twitter en su contenido.
Se produce un punto de inflexión cuando empieza a ser un gran negocio.
Pablo Stancanelli es editor de Le Monde Diplomatique.
Y cuando empiezan a haber grandes corporaciones que se van comiendo a los pequeños proyectos.
En primer lugar, tenemos que hablar de él, y esto fue gracias a Google, que publicó un documento que incluía una innovación básica que se llama Google File System. Pero por aquel entonces Google lo que quería hacer era introducir toda la información en su buscador. Entonces esto no fue posible hasta una segunda innovación básica por parte de Google en el año 2004, que se denomina MapReduce. Google en el año 2006 compartió estas dos innovaciones básicas con la comunidad de código abierto y crearon un software denominado Hadoop. Hizo que miles de ordenadores trabajaran como uno solo. Facebook, LinkedIn y Twitter, que ya existían en el 2006, empezaron a construir sobre Hadoop de inmediato, razón por la cual a partir del año 2007 estas empresas se globalizaron.
Al final el Big Data es una recopilación masiva de datos.
Adrián Todolí es profesor e investigador en Derecho del Trabajo en la Universidad de Valencia.
Que junto con los algoritmos, que son los que realmente procesan esos datos y se usan para hacer perfiles de personas y tomar decisiones.
El Big Data lo tenemos que explicar teniendo en cuenta cuáles son los principales problemas legales y éticos centrales, que son la invasión a la privacidad de los individuos, la falta de transparencia en la toma de decisiones automatizadas y perfiles personales, la creación de perfiles y la discriminación y sesgos resultantes, y obviamente está en riesgo nuestra autonomía, nuestra dignidad y nuestra libertad.
La tecnología como medio no es problema, lo es la concepción del algoritmo como arma para perpetuar desigualdad de forma clara, explotando los sesgos y olvidando minorías. Cada vez que navegas, tu rastro monetizas a cuenta de las grandes empresas que frivolizan con el código postal, con la raza o con tu prisa. Lo malo es que tus huellas profetizan donde pisas.
Hay muchos retos legales, pero principalmente son esos, ¿no? Es el posible sesgo que tenga el algoritmo.
Que se diseñan procesos que se alimentan de grandes bases de datos y que están encargados de tomar decisiones que antes tomaban personas.
Uno de los ejemplos del uso del Big Data que aquí en España, que en materia laboral que creo que más resonancia tuvo en su momento fueron las cartas enviadas por el Ministerio para la contratación temporal, pasarla a indefinida. Obviamente, el Ministerio tuvo que seleccionar a quién enviaba esas cartas, sino envió a aquellos que el Big Data seleccionaba como posibles empresas que estaban usando de manera fraudulenta el contrato temporal, cuando en realidad debía utilizar el contrato indefinido.
Una plataforma online puede aprovechar muchos tipos de técnicas para identificar a un usuario, que sería el punto de partida para discriminar los precios.
Manuela Battaglini es investigadora y abogada especializada en transparencia y privacidad de datos.
Se descubrió que Amazon, Staples y la tienda de videojuegos Steam varían el precio por ubicación geográfica hasta un 166%.
También en la tecnología educativa hay unos ciertos temas de Big Data que son importantes. Sale la pregunta de ¿a quién pertenecen los datos sobre la educación?
Oscar Howell Fernández es ingeniero químico, investigador y traductor.
Porque puedes empezar a influir en el proceso de la educación primaria y secundaria.
Un algoritmo tiene altas probabilidades de discriminar. Se dice que mucho más que un, si fuera simplemente una persona de recursos humanos. ¿Por qué estos algoritmos acaban discriminando más?
Adrián Todolí es profesor e investigador en Derecho del Trabajo en la Universidad de Valencia.
Principalmente por tres razones. La primera es porque el algoritmo muchas veces descubre información, inferencias, estadísticas, correlaciones en los datos con datos que ni siquiera se le han dado. Si a un algoritmo no se le dice que una persona es extranjera, aún así es posible que lo averigüe y que luego discrimine por ello. La segunda razón, efectivamente, es porque los datos que deciden los algoritmos son datos ya existentes. Por tanto, estos algoritmos van a repetir los sesgos. Y por último, viene porque cuando se utiliza el algoritmo, las minorías siempre van a estar en desventaja. Perfiles minoritarios que están menos en el mercado laboral, ¿no? Etcétera. El algoritmo mismo va a decir, no tengo suficiente información para tomar una decisión con un alto nivel de confianza, así que voy a exigir más. Actualmente el Reglamento Europeo de Protección de Datos lo que hace es prohibir usar estos algoritmos de manera única para tomar decisiones que afecten a los trabajadores. Por tanto, solo el algoritmo no va a poder hacer un proceso de selección. Está prohibido. Otra cosa es, como ya sabemos, no siempre lo que está prohibido realmente no se hace.
Para frenar el abuso se nos presenta un dilema. Ética o regulación de términos de uso. Igual la respuesta consiste en la mezcla activismo digital que acumule una masa crítica unido a la política que actúe de candado. Aunque sea difícil pugnar en soberanía a un imperio levantado. Dominio sin violencia al mundo. Nos gratis en la palma de la mano.
Es evidente que las grandes empresas tecnológicas, lo que se llama el Big Tech, han obtenido una serie de permisos de hacer cosas que no necesariamente están bien. Entonces, cambiar algo es difícil desde el punto de vista de la regulación, a menos que las personas tomen conciencia de cómo quieren usar estas plataformas y cómo quieren que sus datos sean usados.
Oscar Howell Fernández es ingeniero químico, investigador y traductor.
Pero solo esto, el activismo solo hace sentido si se logra ir a muchas personas que presionen para que haya una regulación. Ojo, pero una regulación no quiere decir que se prohíba. Una regulación quiere decir, por ejemplo, que se determine exactamente quién es el propietario de la información.
Creo que lo que tiene que haber es una regulación, una política institucional, una normativa estatal que se garantice el cumplimiento de esa normativa por parte de inspectores, ¿no? Igual como existen inspectores de trabajo, existen inspectores de Hacienda.
Si la política no interviene, si la gobernanza no interviene, no podemos resolver todos los problemas que estamos atribuyéndole a la ética, porque creo que estamos cometiendo un error fundamental, y es decir, la ética resolverá los problemas. No, la ética nos hace crear conciencia, y la política, desde el punto de vista de la regulación de los gobiernos, resolverá estos problemas.
El consumidor, como ya sabemos...
Adrián Todolí es profesor e investigador en Derecho del Trabajo en la Universidad de Valencia.
O en que en este caso los trabajadores suelen estar en una posición de debilidad que ni siquiera les permite reclamar sus propios derechos por miedo a ser despedido, etc. Entonces tiene que ser de carácter, bueno, colectivo, más que colectivo, público, diría yo.
Gobiernos, en especial la Unión Europea, se están adelantando con regulaciones. Las empresas no van a cambiar nada a menos que se les obligue a hacerlo.
Hay obviamente maneras de hacer una lucha individual.
Pablo Stancanelli es editor de Le Monde Diplomatique.
Herramientas de software libre que permitan preservar mayormente nuestros datos.
Utilizo Whereby, que es la herramienta de videollamada. Utilizo ProtonMail, que me gusta muchísimo además como proveedor de email.
Manuela Battaglini es investigadora y abogada especializada en transparencia y privacidad de datos.
TIP.com como mi traductor online, que además funciona mucho mejor que Google Traductor. Brave como mi navegador. Utilizo Wire y Telegram como mensajería instantánea. Utilizo DuckDuckGo y también utilizo Quant como mis buscadores.
Si miramos al futuro, no todo es negro ni oscuro. No todo está perdido si miramos California, cuna de internet que ahora pelea contra sombras. Lo mismo en Europa, reglamento hace de escudo. Conforme se vaya llenando el reloj de arena, más difícil será reclamar transparencia para el débil y controla al poderoso. Con solo ser conscientes ya estamos en la senda.
La frase de Julian Assange: privacidad para los débiles, transparencia para los poderosos. Creo que no ha pasado el tren de esa sentencia. Creo que la historia siempre tiene avances y retrocesos, y justamente donde Internet nació, en California, está empezando a haber un proceso de reflujo, de cuestionamiento de los abusos, del uso de los datos, de mayor transparencia. A medida que dejamos que las corporaciones o los estados totalitarios controlen Internet, va a ser cada vez más difícil, va a ser cada vez más empinado y más arduo el camino para exigir transparencia a los poderosos y reclamar privacidad para los ciudadanos y los internautas.
Efecto Doppler.